Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Sack4Geeks Podcast número 173. En el episodio de hoy os voy a contar la experiencia que he tenido en estos 2 años sin los servicios de Google, específicamente en la tableta que compré, y os voy a razonar toda la experiencia. Antes que nada, hay que entender por qué compré esta tableta, ¿no? La tableta en cuestión es una Huawei MediaPad M6, que es una tableta que tiene unas características que no todas las tabletas tienen. No digo con esto que es la única que tenga esas características, pero sí que tiene una serie de características que en su conjunto me gustaban, específicamente de hardware, ¿no? Y esas características hicieron que me decante por comprarla. ¿Qué características eran? Pues una muy importante es que tenga luz LED. A mí me gusta, por ejemplo, muchas veces, y como vivo en un loft, para no tener que despertar a mi pareja, porque cualquier luz la despierta, pues cuando voy al baño, normalmente tiro de un dispositivo que tenga cerca, le activo el LED y con eso veo, ¿no? Que es una tontería que no tiene por qué ser para todo el mundo válida, pero que a mí me sirve. Es decir, a mí me gusta que un dispositivo tenga luz LED. Y me refiero no al LED de notificaciones del que voy a hablar después, sino al LED de la cámara, ¿no? Y si bien lo uso pues prácticamente todas las noches, para esto específico que os escribí, lo de ir al baño, también lo utilizo muchas veces cuando estoy montando y desmontando servidores, porque lo que hago es con la LED del móvil, de la cámara del móvil, apunto hacia una parte de la caja y con la LED de la tableta apunto hacia otra parte, ¿no? Y me permite, incluso si no estoy haciendo solo iluminación, es decir, puedo hacer vídeos de diferentes puntos al mismo tiempo, que luego me permiten poder rearmar equipos que son muy complejos sin tener que andar recordando, ¿no?, cómo son todas las piezas. Entonces, como ambos, tanto el teléfono y la tableta, tienen luz LED y puedo con ellos alumbrar bien partes de la caja, tomo o bien vídeos de diferentes posiciones al mismo tiempo o bien simplemente ilumino con 2 dispositivos al mismo tiempo sin tener que usar una linterna o algo, ¿no? Normalmente una tableta, cuando tiene un LED, al tener una batería muy grande y tal, suelen poner un LED bastante potente, y eso es una de las características que me decantó por elegir esta tableta. La segunda es que quería una tableta que tuviera un jack de 3.5. No me gustan los dispositivos que no traen conector de audio. Para mí es fundamental que pueda conectar tanto auriculares cableados cuando me quedo sin carga en los auriculares Bluetooth, como micrófonos también, ¿no? Porque muchas veces hay micrófonos que tienen una conexión de jack de 3.5 que son buenos micrófonos y que a veces por diferentes cuestiones, por ejemplo, me interesa tener colgado un micrófono de solapa mientras hago algo con la tableta o grabo algo, ¿no? Y, por supuesto, va a recoger mejor el audio de la tableta un micrófono de solapa conectado al jack de 3.5 que el propio micrófono de la tableta. Hay diferentes circunstancias en las que necesito hacer eso y una de ellas puede ser esa. Otra de las cosas que necesitaba era que la tableta tenga lector de huellas digitales, como me gustan a mí, frontales, nada de en pantalla ni nada. Aunque al final luego no terminé utilizándolo porque al comprar la versión de la tableta que no es 4G, nunca la saqué de casa y al no sacarla de casa no tiene sentido activar una protección con huella digital, ¿no? Y al final nunca la he configurado en todo el tiempo que la llevo usando, pero sí que es importante para mí que tenga esa función. Otra de las cosas que quería en la tableta es el típico LED de notificaciones, como tiene mi propio Huawei Mate 10, que, como expliqué en otros episodios de Hack4Geeks, me permite a la distancia ver, por el color del LED de notificaciones, pues qué tipo de notificación tengo y si me interesa ir a verla o no. Normalmente las notificaciones de Telegram son en azul, las notificaciones de WhatsApp por el teléfono son en verdes, no sé si han cambiado o no, porque hace tiempo que no uso WhatsApp, pero bueno, eran en verdes. Yo creo que eso no ha cambiado, seguirán en verdes. Y uno puede configurar dependiendo de hasta qué punto se quiera meter en la configuración de las cosas del propio sistema operativo de Android o de las aplicaciones que corren en él, pues distintos colores, ¿no? Y esto para mí es fundamental. Entonces, a gran escala, yo lo que quiero es una tableta que sea como un teléfono, es decir, que tenga todas las funcionalidades de este teléfono, pero en este caso, como no pensaba sacarla de casa, no, al final no la compré con 4G. Y además, este tipo de tableta específica no existía en España con 4G. Habría que pedir el modelo chino y la verdad que no me interesaba. La compré en la tienda oficial de Huawei, esta que está ahí en esta avenida de Madrid, sabiendo qué uso le iba a dar, que mayoritariamente es leer noticias, ver Telegram, Twitter, Instagram en una pantalla grande y escuchar música o ver películas o acceder a mi servidor de Plex con una tableta que, si me quedo sin auriculares cableados o si me quedo sin carga en los auriculares Bluetooth, pueda tener un audio de muy buena calidad para tanto ver las películas como para escuchar música, ¿no? Esas fueron las razones por las que me decanté por este dispositivo específico. A la hora de comprarlo, y es un poco el tema de este podcast, sabía ya que no tenía integrados los servicios de Google y también sabía que había gente que había desarrollado métodos muy eficaces de instalarlos y, vamos, no había prácticamente ninguna diferencia entre que la tableta te viniera con los servicios integrados o que los instalaras tú de forma manual, posterior a la compra, y pudieras acceder a todos esos servicios, ¿no? Pero, como era una oportunidad única, como la compré no con la intención de acceder a servicios de Google, no con la intención de usar Google Maps, por ejemplo, porque al no tener 4G, aunque no sé, no estoy muy seguro, creo que sí tiene GPS, aunque no tenga 4G, de forma que si uno se descarga mapas, seguramente podría navegar. Pues al no tener 4G, no me interesaba que tuviera o no, digamos, la posibilidad de usar Google Maps y tal, ¿no? El caso es que, sí, es cierto, habían hacks muy efectivos, han incluso cambiado esos hacks con el tiempo, y me refiero a cambiado, han mejorado, ¿no?, la forma de instalarse, de hacer que estos dispositivos de Google Play estuvieran disponibles en esa tarjeta. Yo mismo dije, no lo voy a hacer porque es una oportunidad única para experimentar lo que es no tener los servicios de Google. Estamos tan mal acostumbrados con eso, a la comodidad, ¿no?, a tener todo conectado y tal, que muchas veces dejamos de lado la privacidad, bueno, por descartado, ¿no?, la privacidad, sino que un montón de otras cosas que nos acostumbran a un ecosistema, o más que a un ecosistema, a unos servicios que luego prescindir de ellos es como muy difícil, ¿no? Es como cuando uno se acostumbra en el bachiller o en la universidad o incluso en la formación ASIR, como es la que estoy haciendo ahora mismo yo, pues a usar servicios que luego es muy difícil quitártelos de encima, ¿no? Mucha gente dice, no, es que Linux es complicado o la curva de aprendizaje de Mac es complicada. Sí, bueno, a ver, es complicada porque no es lo primero que has mamado. Si tú entras en el colegio y de repente en el colegio, por cojones, el gobierno dictamina que todo tiene que ser Genome, al final, si es lo primero que aprendes a usar y lo primero con lo que te familiarizas y tal, te va a resultar complicado Windows si pasas de un ordenador en el que siempre has usado Genome y que nunca has conocido otro entorno de escritorio a usar Windows, ¿no? Entonces es como que en realidad no es que sea complicado, en realidad es que Windows o Microsoft, ¿no?, mejor dicho, ha gestionado muy bien esa arma que ha tenido, que es el dinero, ¿no?, para pagar publicidad, para hacer acuerdos con las empresas que hacían el hardware, para hacer acuerdos con los gobiernos o los institutos educativos o lo que sea, de forma que, bueno, más o menos como lo está haciendo Google ahora, ¿no? De forma que, como digo, la gente aprendiera a usar la informática con los servicios de Microsoft. Mejor dicho, más con los servicios, con el software de Microsoft. Entonces, luego salir de ahí es complicado. Y con este tema yo tenía una idea clara de que podía ser más o menos así. Es decir, que iba a ser un poco un shock porque yo estaba acostumbrado a interactuar con el sistema operativo de Android metiendo, o bueno, no en el caso personal, yo no metía, ¿no?, sino que ya venían las capas de Google, todos los servicios de Google integrados con Android, ¿no? Y al final tenía esa noción de que iba a ser complicado, iba a ser molesto al principio, pero en realidad es tan molesto como lo es cualquier curva de aprendizaje. Cada vez que uno toca un software nuevo, un entorno de escritorio nuevo, un lenguaje de programación nuevo, una forma nueva de conducir, por ejemplo, imaginaos los tontos de los norteamericanos cuando tienen que conducir un coche de cambios manuales, ¿no? De marchas manuales. Bueno, ese momento de molestia que si eres tonto no lo pasas y renuncias. Y si eres un poco más, ya no digo inteligente, sino que tengas un poco más de voluntad de ser inteligente. Porque a veces en el momento puedes no serlo, pero a nada que te fuerces, pues lo consigues, ¿no? Cuando los norteamericanos están tan acostumbrados a conducir coches automáticos, los subes a un coche de marchas y sale como en ese vídeo de internet, ¿no? Que un tío se mete a robar el coche y no sabía robarlo porque el coche que se había metido a robar era un coche de marchas que no acostumbran los norteamericanos a tener y el tío tuvo que bajarse del coche y salir corriendo. Se ve la cámara, ¿no? Como lo firma, porque no era capaz de salir con el coche en marcha al que había ya tirado cual videojuego de GTA el dueño a la calle, ¿no? A hostias. Y ahí lo dejó y el dueño pues se volvió a subir al coche y se fue con el coche. Muy, muy gracioso, ¿no? O cómo vendría a ser, por ejemplo, el caso de Mirkal intentando poner una Raspberry en marcha, ¿no? Claro, estás tan acostumbrado a ser todo tan tonto con el ecosistema de Apple que luego poner una Raspberry en marcha, digamos que te hace explotar las neuronas, ¿no? Y al final yo tenía claro que esto iba a ser así, que iba a ser un proceso en el que cuando quisiera instalar una aplicación tendría que ir rápidamente a abrir el Play Store y eso no iba a estar y me iba a causar una molestia y al final, teniendo en cuenta eso, fue una decisión, digamos, muy meditada, con lo cual estaba preparado, ¿no? Para eso. Y hoy os voy a contar un poquito cómo ha sido esta experiencia. ¿Por qué? Porque tengo que grabar este episodio antes de vender la tableta. Porque voy a vender la tableta al igual que un montón de otras cosas. Porque voy a ir, señoras y señores, a por un Threadripper. Así que todo lo que pueda vender, que no tenga una, vamos, necesidad imperiosa de tener, lo voy a vender porque me he enconeado con un Threadripper. Y cuando he visto que puedo meter 7 tarjetas PCI Express a velocidad 16x cada uno de los puertos PCI Express, no, por ejemplo, teniendo 20 líneas como tienen algunos 16 líneas PCI Express y otros 20, ¿no? Dependiendo de la placa base y el procesador y tal, en los puertos PCI Express, pues acabo de ver que una placa de Threadripper, una placa base, tiene 16x en cada uno de los slots. Madre fucking mía, claro, lógicamente, ¿no? La placa base cuesta 1.200 euros y el Threadripper cuesta otro tanto, ¿no? Otro tanto, y me refiero no a 1.200, sino 2.000 y pico. Pero entonces ya sería el servidor definitivo, el monstruo asesino que debo tener y que para conseguirlo me veo obligado a vender prácticamente hasta el huevo izquierdo. Que bueno, por otro lado, teniendo en cuenta que no me voy a reproducir, tampoco tiene mucho sentido más allá de la producción de testosterona el conservar mi huevo izquierdo. Pero bueno, el caso es que antes de vender esta tableta, y la tengo aquí delante, os voy a contar un poco lo que es esta experiencia de estar sin los servicios de Google. Lo primero que se preguntará la gente es ¿cómo instalas aplicaciones en una tableta que no venga con los servicios de Google? Bueno, lo primero que hay que saber es si la tableta o el dispositivo Android que tienes tiene o no una tienda de aplicaciones propias, porque es posible que tú tengas Android Open Source Project o una, digamos, una compilación, una ROM de Android que no venga directamente con ninguna tienda de aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones, cualquier aplicación de Android, puede pedir permiso para instalar otra aplicación. Es decir, tú puedes usar un navegador, incluso en una tableta que no tenga ninguna tienda de aplicaciones, para descargarte una APK, que es una aplicación de Android, ¿no? Una .apk, instalarla y a partir de ahí abrirla para instalar otras aplicaciones a su vez, ¿no? Y lógicamente, claro, cuando instales aplicaciones desde esa tienda que acabas de instalar, también al menos una vez tendrás que darle permiso para instalar APKs. Entonces, en este caso, como la tableta tiene todos los servicios de Huawei, viene con la tienda de Huawei para instalar aplicaciones. Y el problema que tenía, al menos cuando la compré, no ahora, porque ahora la mayoría de las aplicaciones están en la tienda de Huawei, aunque por ahí hay alguna que no esté, cuando la compré era prácticamente imposible conseguir el 70% de las aplicaciones que yo usaba, ¿no? Entonces fue bastante incordio al principio instalar aplicaciones en la tableta solo con la tienda de aplicaciones de Huawei. Pero con el tiempo esta tienda ha mejorado muchísimo, aunque para el momento en el que la tienda mejoró, a mí ya no me servía porque ya estaba utilizando otras plataformas para instalar aplicaciones. Así que depende de qué dispositivo Android tengáis, es posible que podáis instalar aplicaciones sin tener ninguna tienda instalada. Simplemente tenéis que ir a apkmirror.com o a cualquier otra web o incluso vuestra propia web a la que hayáis subido un archivo APK, descargarlo con ese navegador, instalarlo y ya a partir de ahí poder utilizarlo, ¿no? En mi caso, lo que hice fue rápidamente instalar la aplicación de Aptoide. Aptoide es una tienda de aplicaciones de Android, lo más parecida a Play Store, con esa, digamos, estética muy oficial, en la que las aplicaciones que más se usan a nivel mundial son analizadas en busca de código malicioso o en búsqueda de virus o etcétera, ¿no? Esto hay que creérselo, en realidad todo hay que creérselo. Cuando alguien te dice esto es así, o hemos hecho esto, o hemos revisado este código o tal, obras siempre de fe, ¿no? Te crees que Google no mete cosas con puertas traseras y tal. Y a lo mejor sí que es cierto que Google tiene un sistema de control que evita que te metan puertas traseras otros desarrolladores, ¿no? Pero a lo mejor ellos sí te meten puertas traseras en sus servicios de Google, ¿no? Con lo cual, esto siempre es una cuestión de fe. Si Aptoide dice, esta aplicación es de confianza, esta APK es de confianza, supuestamente ellos ya la revisaron y tú te lo tienes que creer, ¿no? Pero de normal, en estos 2 años yo no he tenido ningún problema con Aptoide. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con la confianza? Que tú puedes extremar medidas y directamente ir a por una tienda que te dé un poco más de confianza. Como no puedes instalar la tienda de Google Play, porque no quieres específicamente, ¿no? Porque para instalarla luego también tienes que instalar los servicios de Google Play y una serie de cosas de un ecosistema que no solamente te instala lo que es la propia Play Store, sino que te instala absolutamente todo lo otro, ¿no? Tanto la ubicación como servicios diversos que tienen que ver con el ecosistema de Google, ¿no? Entonces, como no quieres hacer eso, no te interesa instalar la que más oficial es, ¿no? Entonces, pasas a la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? La App Store de Amazon. Amazon tiene su propia App Store para sus tabletas Fire, ¿no? Estas, Fire HD o como se llamen, o para los propios dispositivos Fire TV. Y como son basados en Android, tienen un montón de aplicaciones oficiales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es bajarte las aplicaciones que estén disponibles para la tableta de Amazon y que puedas descargarte y que sean compatibles con tu tableta desde la aplicación de App Store de Amazon. Entonces ahí lo que haces es que tienes una garantía de que vas a usar las versiones que los propios fabricantes proporcionan de las apps a la tienda de Amazon. Por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama Desde Amazon, donde tengo todas las aplicaciones que me he descargado desde Amazon y que si las descargo desde Amazon, luego no las actualizo desde otra aplicación, porque esto hay que saberlo. Tú te puedes descargar una aplicación desde la tienda de Amazon y luego Aptoide decir que tiene una actualización para esa aplicación. Es decir, cuando abres Aptoide, te dice, mira, hay una actualización para esta aplicación, pero tú sabes que esa aplicación la has instalado con la tienda de Amazon. Entonces, como lo que querías era algo oficial y seguro, lo que no vas a hacer es actualizar la app de Twitter, por ejemplo, que te has descargado con la App Store de Amazon en esta tableta que no tiene los servicios de Google, con la aplicación de Aptoide, ¿no? Porque si lo que buscabas era una aplicación oficial, actualízala luego también desde la propia App Store de Amazon, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, tengo Twitch, Twitter, el propio Fire TV, Plex, Prime Video, Spotify, el Clash of Clans, que a veces le suelo jugar, TikTok, que no lo he abierto nunca, no sé por qué tengo esto instalado aquí, el Candy Crush, que cuando voy a cagar, pues lo uso a veces, pero a veces le doy más al Clash of Clans, Skype, Alex, bueno, no quiero decirlo porque se va a activar, pero esta, la perrita de Amazon, Kindle, Amazon Music, Amazon Fotos, Instagram, Amazon Drive, es decir, todos los servicios de Amazon los tienes ahí, ¿no? Y estas aplicaciones funcionan perfecto, salvo alguna que a lo mejor inicies y te diga no, esto no es compatible con tu dispositivo o lo que sea porque tengo una versión que solo funcione en los Fire TV y no, por ejemplo, en las tabletas de Amazon. Y esa aplicación, lógicamente, vas y la descargas de o bien Aptoide o bien Huawei App Store, ¿no? Y este proceso lo haces con todo, es decir, para indicar, en mi caso he hecho una carpeta que dice desde Amazon, donde tengo absolutamente todas las aplicaciones que he instalado, descargado e instalado desde la tienda de App Store de Amazon, las meto ahí, digamos, para saber que esas son las que debo actualizar desde la aplicación de Amazon, ¿no? Pero luego hay otras tiendas desde las que también puedes instalar aplicaciones que te pueden dar más o menos confianza, ¿no? Pero Aptoide es la que yo aconsejaría. ¿Es posible instalar aplicaciones desde la App Gallery? App Gallery es así como se llama la de Huawei y depende única y exclusivamente de la confianza que le tengas tú a Huawei y al gobierno chino. Huawei hace un hardware impresionante. Esta tableta es una tableta muy rápida, una tableta con un montón de funciones, con una pantalla que se ve perfecta, estéticamente es una tableta guapísima, con un sonido tal, tal. Ahora, otra cosa es que tú confíes en el software de Huawei. Yo, por ejemplo, no tengo lo que se espera que es lo más cómodo en esta tableta, que es loguearme con mi cuenta de Huawei en todo. Es decir, yo tengo mi cuenta de Huawei deslogueada. Si me logueara con mi cuenta de Huawei, tendría absolutamente conectado todo el ecosistema y que a la fecha en la que estamos, en 2022, facilita mucho el uso de una tableta Huawei o de un dispositivo Android Huawei sin los servicios de Google. Pero en mi caso, y teniendo en cuenta que ya me he acostumbrado a no usar la App Gallery de Huawei porque en su momento no tenía todo el software disponible, ahora no necesito hacerlo y por tanto tampoco necesito loguearme. Sí, es cierto. Loguearte en tu cuenta de Huawei es más o menos como loguearte en la cuenta de Google. Te permite rastrear dispositivos, te permite usar la nube de Huawei, te permite usar un montón de cosas. Esto es una cuestión de confianza. Tú, si quieres, puedes confiar en Huawei tanto como confías en Google. Y de hecho, probablemente yo confiaría más en Huawei que en Google porque hasta ahora Huawei no se le ha demostrado que espía y a Google sí, ¿no? Entonces es una cuestión de confianza que tú eliges. Al final es como todo, ¿no? Los norteamericanos son los únicos que han tirado bombas atómicas, los únicos que han hecho todas las cagadas, los únicos que se ha demostrado que han hecho todas las cagadas, pero luego ellos dicen que no hay que confiar en los demás que nunca han demostrado, ¿no? Ni que han usado bombas atómicas, ni que bla, 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 ni que espían, ni que nada, ¿no? Pero bueno, en este caso, como yo quería una tableta con una experiencia completa que no tuviera integración de servicios, lógicamente tampoco me he logueado en la tableta con la cuenta de Huawei, aún sabiendo que podía ser una mejor experiencia de utilización de la tableta. Pero directamente, si no le puse los servicios de Google Play, directamente tampoco me logueé en los de Huawei. Otra cosa es que, logueado o no, Huawei te puede espiar o el gobierno chino te puede espiar de la misma forma que en un Android normal o en un Samsung seguramente, aunque no te loguees con tu cuenta de Samsung, seguramente tengan un backdoor porque los surcoreanos son aliados de la NSA, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Al igual que ocurre con Sony y con otras potencias que son potencias tecnológicas pero que son dominadas por el imperialismo norteamericano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al no loguearme con los servicios de Huawei y no utilizarlos, excepto en el teléfono y el reloj, que eso es otra cosa ya, porque en el teléfono y en el reloj sí uso la aplicación salud de Huawei porque es lo que me hace el tracking de salir a correr. Ahí sí que no utilizo servicios de Google, aunque el propio Google me pueda rastrear porque tengo dos relojes, uno con Android Wear, que es un Huawei también, y el otro con el sistema operativo de Huawei. Pues lógicamente, aunque no utilice los servicios de Google en el Android Wear, también te pueden traquear, ¿no? Pero quitando eso, y que no tiene nada que ver con la tableta, yo de normal no necesito loguearme en ningún servicio de Huawei. Así que por esa misma razón directamente no utilizo la tienda App Gallery, a menos que solo en App Gallery esté una aplicación que no esté en ninguna de las otras tiendas. Por ejemplo, una aplicación china específica para escanear Bluetooth o algo así, ¿no? Y así ha ido transcurriendo el tiempo instalando sin problemas aplicaciones de tiendas de terceros. Y es el momento de hablar de la cuarta tienda de aplicaciones, que es la que estoy utilizando, y que no es nada más ni nada menos que F-Droid, que es una tienda de aplicaciones para Android, que suelen ser de código abierto y que de normal no tiene ningún beneficio más que el encontrar aplicaciones que no están en ninguna otra tienda, a menos que necesites una aplicación que su desarrollador la suba primero a F-Droid y esté más actualizada en F-Droid que en otros sitios. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una aplicación así? Termux. Termux y su API, que es una, digamos, mini distro que permite interactuar con Android mediante una terminal. O sea, tú podrías decir que es una terminal para Android, muy parecida a una terminal de GNU/Linux normal, Pero en realidad tampoco es que es así, porque tiene un sistema de paquetería interna, tú le puedes instalar software y tal. Lo más lógico sería decir que es una distro solo para terminal, o sea, solo manejable por terminal, que te permite al mismo tiempo interactuar con el sistema operativo de Android. Y su creador aconseja, si es posible, instalar o tener siempre instalada y actualizada Termux desde F-Droid. Pero bueno, a ver, que tampoco he notado mucha diferencia de tenerla instalada, por ejemplo, en el teléfono, que la tengo desde la Play Store, y tenerla desde la tableta, pero sí que he de decir que algunas cosas, como las flechas para desplazarse de izquierda a derecha y tal, suelen estar en la versión de F-Droid y no en la Play Store, ¿no? Pero en general, F-Droid tiene aplicaciones disponibles que son muy únicas, que son de código abierto. Si eres un enfermo mental del código abierto, puedes ir a buscar ahí, o de las licencias GPL o así. Puedes instalar software desde F-Droid y creerte el más puto guay del software libre. En el caso mío, lo hago porque me da más utilidad y no porque soy un talibán imbécil. Al final, lo que ocurre es que F-Droid termina siendo muy poco utilizada, pero en mi caso, para actualizar la propia aplicación Termux, a mí me sirve. También he probado algunas aplicaciones, pero en general la experiencia final de F-Droid es que son aplicaciones prácticamente con una interfaz para de Android, como no sé, Android 4 igual o así. Pero si no existen en otra plataforma y no tienen la utilidad, muchas veces te da igual, digamos, lo que es la interfaz, porque tú no le vas a dar importancia a esa interfaz. Necesitas la utilidad, ¿no? En general, las aplicaciones que están en Aptoide, que son muchas veces las mismas que están en la Play Store, pero quitadas y puestas en el APK como si fueran de Aptoide, están mucho mejor programadas a nivel visual y cumplen ciertos cánones de diseño que Google requiere y son mucho más agradables de usar. Pero es como digo, si no tienes una aplicación en ninguna de las tiendas oficiales y que solo está en F-Droid porque el desarrollador solo la ha subido a F-Droid, lógicamente te interesa tener F-Droid instalada y darle autorización para instalar aplicaciones para poder tener desde ahí todo ese software que no puedes conseguir en otro sitio. Pero claro, todo esto es la instalación del software. Otra cosa es la utilización. ¿Qué ocurre? Que algunas aplicaciones tú las instalas desde Aptoide, pero la aplicación te dice, esta aplicación no está diseñada para ser utilizada sin los servicios de Google, ¿no? Y te sale un mensaje, por ejemplo, como puede ser Liches, que utiliza uno de los servicios de Google, que es para dibujar HTTP, ¿no? Y tal. Y algunas otras aplicaciones directamente no arrancan. O arrancan y te sale un mensaje que te dice, esto no es posible utilizarla sin la Play Store y bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces, estas pocas aplicaciones que hacen esto, a este mensaje le das en aceptar y no molesta más y la aplicación se usa perfectamente. Es decir, ¿qué es lo que puede estar pasando de fondo? Que en realidad lo que utilizan es los servicios de Google para publicidad y métrica para los propios desarrolladores, pero luego no tiene otra repercusión a nivel usuario. Es decir, tú simplemente le das a aceptar ese mensaje, la aplicación es perfectamente funcional, pero el que se jode y se queda sin métrica son los de Google y el desarrollador. Pero, claro, esto no tiene nada que ver con que la aplicación no sea funcional. Sí que es cierto que hay otras veces que es necesario tener instalados los servicios de Google porque puedan tener cosas que tengan que interactuar para la funcionalidad específica de la aplicación con los servicios de Google. Pero esto es muy extraño. Y sí que al principio, por ejemplo, al tener instalado Netflix, me decía que Netflix no se podía lanzar porque no era una tableta autorizada, sobre todo con el baneo de Trump a Huawei y tal, ¿no? Pero con el tiempo esto ha cambiado. Tú instalas Netflix desde Aptoide y no hay ningún problema. Lanza y además yo creo que el propio Netflix ha quitado esa restricción rápidamente porque, joder, te pierdes clientes que puedan suscribirse por no dejarles usar la aplicación, ¿no? No tiene ningún sentido. Y eso se ha ido eliminando con el tiempo y la comodidad ha formado ya parte de la plataforma y puedes instalar y utilizar estas aplicaciones que dan mensajes de advertencia, pero que luego al darle a aceptar no impiden el funcionamiento bajo ninguna circunstancia. En otra carpeta tengo instaladas todas las aplicaciones de Huawei más las aplicaciones que vienen por defecto en la tableta, que a lo mejor no son el App Gallery o otras cosas de Huawei, pero que son la calculadora, los contactos y tal. Siempre hago esto con los dispositivos Android. Antes de instalar cualquier aplicación desde la Play Store, en un Samsung, por ejemplo, o tal, hago una carpeta, si es un Samsung, que diga Samsung y meto ahí absolutamente todas las aplicaciones desarrolladas por Samsung y todas las aplicaciones que venían con la tableta. Lo mismo hice con esta Huawei y creé una carpeta donde metí todas las aplicaciones de Huawei que habitualmente no acabo utilizando nunca, salvo la propia aplicación de ajustes que me permite, lógicamente, cambiar cosas a nivel del sistema operativo o el reloj para una alarma o para algún recordatorio rápido y tal. Así, por decirlo de alguna forma, aunque tenga todos los servicios de Huawei disponibles en la tarjeta, no los utilizo y no estoy logueado en ellos en la cuenta de Huawei. Así que esta experiencia podría ser aplicable perfectamente a cualquier otro dispositivo que no tuviera los servicios de Google. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es la comodidad? ¿Cuál es el veredicto de comodidad de esto, ¿no? Bueno, pues en realidad es tan fácil como que uno aísla las cosas por aplicación. Es decir, tú tienes asociadas las cosas de Twitter a Twitter, las cosas de Discord a Discord y tal. En el sentido de que tú quieres utilizar una plataforma, te vas a esa plataforma, te logueas y ya está. Te logueas con la cuenta que has creado en esa plataforma, no con la cuenta de Google, por ejemplo, ¿no? De repente tienes una cuenta en chess.com y dices, bueno, me voy a loguear en vez de usar la cuenta de Google, porque como no tienes los servicios instalados, ni el Chrome, ni nada, pues usas el propio inicio de sesión que has creado para cada aplicación, para cada página web, para cada servicio, ¿no? Luego hay muchos servicios que solo aceptan loguearse con la cuenta de Google. Por ejemplo, los servicios de juegos de Google, ¿no? Que en el fondo las empresas se han dado cuenta que no es bueno hacer eso. Un ejemplo, antes yo jugaba al Clash of Clans. Siempre he jugado hace 10 años que lo tengo instalado. Igual una vez al mes cuando voy al baño pues le echo alguna partidita rápida o lo que sea. Y antes solo te podías loguear en Apple si tenías la cuenta de iOS y luego en Android con la cuenta de Google. Y según instalabas la aplicación en uno u otro dispositivo, lo que hacías era crear una cuenta con la cuenta de Apple o con la cuenta de Google. En el fondo, se dio cuenta Supercell, que es la empresa que hace esto, que es mejor también asociar esas cosas, esas, digamos, cuentas, esas identidades a una identidad propia de Supercell y permitió vincular las cuentas que ya tenías creadas con la propia cuenta que has creado de Supercell y al final, independientemente de si instalaras la aplicación en Android o en iOS, tú con tu cuenta de Supercell te logueabas en el juego, ¿no? Que así es como está ahora. Con lo cual, muchas aplicaciones han mudado, han cambiado a esa forma de iniciar sesión en sus plataformas porque ya no se fían de que las plataformas centralizadas, como la propia Google o Apple, no les hagan una jugarreta, ¿no? Sí que es cierto que luego a la hora de, digamos, darles porcentajes de sus ganancias, lo tienen que hacer de la forma normal, es decir, si alguien compra cosas en la tableta que tenga los servicios de Google instalados en el juego Clash of Clans, pues irá una parte para Google y lo mismo para Apple. Pero al fin, esta tendencia de solo tener asociada un juego que pueda estar en dos plataformas distintas a la cuenta en la que lo has instalado, en la plataforma en la que lo has instalado, está en desuso y ahora mismo en mi uso diario del día a día de la tableta no tiene ninguna repercusión. Yo inicio sesiones en los servicios con las cuentas de cada servicio y todo está perfecto. Y dirás, joder, yo soy un subnormal que usa las contraseñas en la cuenta de Google, es decir, tengo puesto que Google me recuerde todas las contraseñas y para mí es muy fácil decir recordar contraseña a Google y que Google se acuerda todas las contraseñas. Y para mí es súper fácil poner las contraseñas diciéndole a Google que lo haga, ¿no? Bueno, pues si eres tan tontolabas para hacer eso, que sepas que, por ejemplo, las últimas versiones de Android pueden permitir a una aplicación que aloje contraseñas y que luego puedas utilizar esas contraseñas en otras aplicaciones. Por ejemplo, a Android le puedes indicar que Firefox sea el gestor de contraseñas por defecto y si tú de repente sueles tener cuenta en Firefox y recordar tus contraseñas ahí o has instalado Firefox en esta tableta, por ejemplo, la que yo tengo o cualquier otra que no tenga los servicios de Google, si tiene una versión moderna de Android, por ejemplo 9 o 10, te permite indicar que ese Firefox sea el que rellene automáticamente las contraseñas y esa información sale de Firefox, no sale de Google o de cualquier otro servicio que no sea de código abierto o así, ¿no? Entonces yo, que suelo tener algunas contraseñas en Firefox, directamente permito que Firefox sea el gestor de contraseñas de esta tableta y lo mismo puedes hacer tú con cualquier otra tableta que no tenga servicios de... Bueno, y digo tableta, puede ser un televisor de Android, da igual, ¿no? Y al loguearte con tu cuenta de Firefox en ese Firefox y luego decirle a Android que esa es la app que te permite gestionar las contraseñas, pues cada vez que inicie sesión en algún servicio que tenga un campo de contraseñas, te va a permitir elegir buscar en Firefox esa contraseña. Entonces, ¿qué ocurre? Que en general la experiencia, si bien al principio fue un poco digamos, molesta porque no estaba bien implementada la tienda de Huawei y tal, la curva de aprendizaje fue súper rápida y el resultado final es que yo me limito simplemente a abrir la aplicación que quiero y utilizarla de la forma que he utilizado cualquier aplicación en otro dispositivo Android con los servicios de Google. Tengo la certeza de que no estoy logueado en Huawei y no tengo la certeza, lógicamente, que Huawei no me espíe, pero tengo la certeza de no estar logueado. Y con respecto a los servicios de Google, tengo la certeza de que Google no me va a espiar porque directamente no hay ningún servicio de Google en la tableta. No solamente ningún servicio, ninguna aplicación de Google. Ni Chrome, porque yo jamás utilizo Chrome, siempre utilizo Firefox en todos mis dispositivos, ni tengo Gmail, ni tengo nada. Y sí, es cierto, veo Gmail desde la tableta, pero porque simplemente le puse los datos de inicio de sesión y que no son un inicio de sesión con mi contraseña real de Google, sino que es una contraseña de aplicación, a la aplicación de correos de la tableta y directamente abro ahí y veo la cuenta, sin problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Porque claro, sí, podría meterme en hiperdetalles y así, que siempre es mejor debatirlos en el grupo de Telegram, pero hay una conclusión final que es más importante, digamos, a nivel objetivo que todos los pequeños datos subjetivos, y es que en el día a día, cada cosa que quiero, voy, pongo el dedo en la aplicación, por ejemplo, ahora mismo la tengo en la mano, PayPal, ¿no? La aplicación de Pocket, la aplicación de WireGuard, la aplicación de Wallapop, la aplicación de Discord, simplemente la pincho y la abro como en cualquier otro Android que he tenido antes. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que tienes que prestar atención o dedicarle 0,1 segundo a la aplicación que quieres instalar, viendo de qué tienda la quieres instalar. Y ya está, eso es todo. Y por supuesto, si te quieres loguear con los servicios de Huawei, vas a tener exactamente lo mismo que en una tableta con los servicios de Google, pero en Huawei. Es decir, no hay ningún problema mayor, no encuentro yo ningún problema. Ahora, ¿qué me dices? No, es que yo estoy súper acostumbrado a, en vez de gastar 1,5 segundos, gastar un segundo en ir y abrir la aplicación de Play Store y ya está, y hacer todo desde ahí. Bueno, eso es como todo, es como estar acostumbrado a Windows y cambiar a Linux, pues tienes una curva de aprendizaje. Es como de repente llegas a MacOS y te das cuenta que lo de sobreescribir archivos no funciona como en Windows y en Linux y de repente la cagas y borras archivos viejos sobreescribiéndolos con los nuevos. Bueno, pues eso es como todo, depende de tu cociente intelectual, depende de lo mucho que quieras aprender, depende de lo que quieras jugar. Ahora, si te estás haciendo viejo, tu cerebro está en desuso, eres tonto, no quieres perder tiempo, porque es posible que no seas tonto, pero a lo mejor no quieras perder un mes de aprendizaje y tal, y por supuesto no te importa nada la privacidad, bueno, directamente pues puedes tener los servicios instalados del ecosistema de Google o los de Apple y darle toda tu información a esas dos compañías norteamericanas, incluida tu ubicación, todo lo que haces, todo lo que buscas y tal. Y no pasa nada porque a ti no te interesa. Pero si te interesa que ni Apple ni Google sepan que a ti te gusta el sexo anal con veinteañeras porque es lo que buscas y consumes habitualmente y tal, y tú crees que eso debe ser parte de tu vida privada y que nadie tiene por qué saber que a ti te encanta ver cómo le dan por culo a las veinteañeras, pues estás en tu pleno derecho de que no te espíen. Bueno, y me refiero a esa o cualquier otra locura mental que tengas que forme parte del espectro de tu vida privada y que no quieras compartir con nadie, y que estás en tu derecho de no compartir con nadie, siempre, claro, que en tu vida privada no descuartices niños, ¿no? Porque, claro, sí, lo haces en tu vida privada, pero oye, tío, es un crimen, ¿entiendes? Si no forma parte de eso, y solo pertenece al espectro de tu vida privada, estás perfectamente en tu derecho de poder hacer esto, y digamos, tienes que tener la herramienta para poder hacerlo, y esta herramienta puede ser esta tableta o cualquier otra sin los servicios de alguna empresa que luego gestione tus datos a gusto y disgusto, ¿no? Sí, es cierto. Vale, de repente dices, me logueo con los servicios de Huawei y es Huawei la que me espía. Vale, la pregunta es, imaginemos que sí, que en el fondo Huawei pone un backdoor en todos los dispositivos y se hace con el control de las cosas que haces al igual que lo tiene Google o Apple, ¿no? Vale, ¿cuánto puede usar el gobierno chino esos datos en contra tuya? Imagínate que de repente saben que tú tienes una locura sexual X y tal. ¿Cómo la pueden utilizar? Sí, a lo mejor en una campaña como hacen los rusos y tal, de desprestigio y tal. Bueno, vale, pero imagínate al revés. Imagínate qué pasa si Google lo tiene. ¿Tú a quién le confiarías, o si no tuvieras más remedio, claro, ¿no?, unos datos tan importantes? A un gobierno que no participa absolutamente nada en tu vida diaria como es China. Porque China, ¿en qué participa de tu vida diaria, no? No participa en absolutamente nada. Ni siquiera TikTok, porque TikTok lo obligaron a comprar los norteamericanos, o sea, no participan nada. O le darías esos datos a una compañía que participa absolutamente a diario en tu vida, como puedan ser pues, Amazon, Google, o Apple, Microsoft y tal, ¿no? Compañías que están integradas en la vida diaria de las personas de Occidente y que a nada que tuvieran cualquier, digamos, cambio, te pueden censurar. Por ejemplo, imagínate Twitter, ¿no? Tú usas a diario plataformas de publicación de noticias como Twitter, plataformas como LinkedIn de Microsoft o GitHub o lo que sea, ¿no? Que seguramente no tardaremos mucho en ver cómo censuran cosas en GitHub o cómo censuran cosas en LinkedIn o tal, ¿no? Bueno, pues si tú haces algo en tu móvil y te censuran, ¿sí? Estas compañías van a censurar cosas que tú utilizas en Occidente mucho. Sin embargo, a ti que te censuren en China, te la pela. Imagínate que tú hablas en contra del comunismo y China dice, bueno, pues no vas a usar ningún servicio chino. Te da exactamente igual, ¿no? Entonces, eso es una reflexión que hay que hacer y a la que hay que prestar atención. Lógicamente, mejor que no te espíe nadie, ¿no? Pero si quieres empezar a jugar y tener un poco de pruebas y a ver si es verdad cuál es tu dependencia de los servicios de Google, cómprate un dispositivo que no tenga servicios de Google. No te loguees con ninguna otra cosa que no sea más que un... Porque, claro, luego está el tema de que las tiendas estas no te hace falta loguearte. Yo, en mi caso, en la de Amazon sí me he logueado, pero en general no te hace falta loguearte para descargar aplicaciones. Y muchas veces, aunque te instales una aplicación para instalar otras aplicaciones en Android que te pida loguearte y solo te permita instalar esas aplicaciones logueándote, puedes ir y instalar directamente una APK que sepas que te gusta o lo que sea desde el propio navegador buscándola en apkmirror.com, ¿no? apkmirror o cualquier otra página. Como digo, tú mismo puedes conseguir una APK, subirla a tu web y navegar hacia la URL de esa aplicación en tu web, en servidor web tuyo, e instalarla desde ahí, ¿no? O sea que la conclusión final, sin entrar en mayores detalles, es que no tiene una gran diferencia entre usar los servicios de Google o no, más allá de que si estás completamente adoctrinado a usar esos servicios y metido completamente en el ecosistema, te moleste un poco tener que usar el cerebro. Pero bueno, normalmente a todo tonto le molesta tener que usar su cerebro. El caso es que sí, llegó el momento de vender la tableta, no la utilizo la cantidad que la utilizo, de hecho está absolutamente nueva e impecable, y voy a ir a por el Threadripper, que sí que le doy uso, y ahora mismo tener un procesador con 128 hilos de proceso tiene que ser, no me jodas, o sea, eso sí que es la crema del enfermo tecnológico, ¿no? Así que bueno, si queréis comprar esta tableta, me escribís por privado, seguramente la pondré a 150 euros o así, no mucho más. Y os dejo con esa reflexión de que es posible vivir sin el parásito de Google metido dentro del culo, y es posible incluso hasta vivir sin tecnología. De repente, si un momento dices que le den por culo, vendo el teléfono, vendo todo y no uso absolutamente nada de tecnología, cada vez que necesita algo voy a un cibercafé o voy a hacer algo y punto, también es posible, pero eso requiere un sacrificio aún mayor que probablemente en algún momento de mi vida lo haga. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ya sabéis, si queréis colaborar para que estos episodios sigan saliendo y tener en ese oído la posibilidad de que suene Nipegun con sus ideas locas pero razonadas, seguid las notas del episodio donde veréis cómo colaborar con esta rueda hacksforgeekiana que siga girando y molestando a los demonios internos de todos los imbéciles que nos rodean. Un saludo y hasta pronto.